Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Alan Pánico, gerente de Cemex Industrial Supply, y te doy la bienvenida al 15º episodio de Construyendo Diálogo, el podcast para gente Cemex. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy relevante. Hablaremos de Lidera tu camino profesional. Y pues bueno, antes de iniciar, les quiero presentar a tres invitados de honor que tenemos el día de hoy. Nos acompaña Miguel Lelo, director de Aliera, de la Vicepresidencia de Soluciones Urbanas. Alejandro González, director de Desarrollo de Segmento Industriales en Cemex México. Y un invitadazo también, Diego Lainez, fundador de Dare to Learn y conferencista. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues hablaremos de cómo la adaptabilidad y la rapidez en el aprendizaje son esenciales para el éxito profesional en un entorno laboral en constante cambio. La diferencia entre un plan de carrera y un plan de desarrollo, que eso pues creo que muchos nos hemos preguntado en algún momento, el cómo construir una marca personal sólida y la importancia del famoso networking. Y pues bueno, para empezar a entrar un poquito en materia, basado en la experiencia que tienen todos ustedes, que sé que es mucha, ¿cuáles ustedes consideran que son las diferencias entre un plan de carrera y un plan de desarrollo que nos puedan compartir el día de hoy?
Pues ahí, Alan, si me permiten, adelante, me quisiera arrancar un poquito con algunas reflexiones. Yo siempre he dicho, y es bueno entender la diferencia, porque es como dicen, que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Un plan de carrera yo lo relaciono como el objetivo que tienes, a dónde quieres llegar. Y el plan de desarrollo es el cómo, ¿no? O sea, qué tienes que, de qué activos, qué habilidades, herramientas, conocimientos te tienes que hacer para poder llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces me parece que si alguien está pensando en cómo abordar cada uno de estos dos temas, creo, en mi experiencia y mi perspectiva, me parece importante primero desarrollar el plan de carrera, a dónde quiero llegar, o sea, reflexionar qué quiero hacer y a dónde quiero ir, y ya de ahí, en base a eso, ver qué tengo que desarrollar para conseguirlo, ¿no? O sea, que principalmente competencias, habilidades, herramientas, conocimientos, ¿no? Y ahí, como último punto que les quisiera compartir, es sobre lo que yo he identificado como lo que le llamo las 5 competencias cardinales, ¿no? Pensando en el plan de desarrollo, ¿cómo habilito estas 5 competencias o cómo integro estas 5 competencias cardinales en mi perfil, ¿no? Y estas son comunicación asertiva y efectiva basada o centrada en el propósito. O sea, ¿cómo me convierto en un gran comunicador en donde todo lo que yo transmito y comunico siempre va por el centro, el propósito, el para qué? ¿Cómo tengo o desarrollo una agilidad de aprendizaje? Me parece que ahorita vamos a profundizar en la siguiente sección al respecto, pero para mí eso es fundamental. La adaptabilidad sería la tercera. O sea, ¿cómo tengo una capacidad de adaptación pronta en todo lo que estoy haciendo? Colaboración y trabajo en equipo, que yo creo que es fundamental. Como dicen, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, pues ve acompañado, ¿no? Entonces hay que saber colaborar y trabajar en equipo. Y por último, la que para mí integra todo es el liderazgo, ¿no? O sea, cómo ejerzo un liderazgo efectivo, un liderazgo basado en servir a los demás, en ser un habilitador. Y yo creo que esas 5, si las tienes, pues vas a encajar muy bien en cualquier trabajo que desarrolles, cualquier reto que se te presente. Creo que son competencias que pues de alguna forma te van a ayudar y apoyar a poder hacer un buen trabajo y entregar un buen resultado en todos casos, ¿no?
Pues, si me permiten, coincido mucho en lo que estabas diciendo, Alex, pero fíjate que me gustó lo que dijiste, el huevo y la gallina, porque en mi experiencia también, algo que a lo mejor cada quien a veces habla de su experiencia o de lo que ve en el mundo, muchas veces vemos como el plan de carrera, lo exigimos, ¿no? ¿Cuál es mi plan de carrera? Y vas con tu jefe y quieres que te diga RH cuál es tu plan de carrera. Y a veces, aunque uno debería de pensarlo, estás esperando que te lo den. Eso yo lo he visto en muchas organizaciones, en Cemex una de ellas y en las que me toca trabajar. Y es de lo que muchos que estamos en temas de ayudar a la gente y ser habilitadores en su aprendizaje, pues les pedimos que se adueñen de lo que estás diciendo tú. A ver, tú piénsale, ¿verdad? O sea, tú di para dónde quieres ir. Sin embargo, nos gusta que pareciera ser que hemos creado ahí el hábito de que les digamos a la gente y que les digamos por dónde van a ir. Y yo creo que ese es el quiebre. O sea, el plan de carrera yo lo veo como las cajitas del organigrama, ¿no? O sea, decir, bueno, quiero estas cajitas, me imagino pasar por aquí, por allá, por acá. Y una de las cosas que yo he estudiado muchísimo es que esas cajitas del organigrama o esa escalera que supuestamente debemos de seguir es la menos común. O sea, ustedes mismos ahorita antes desde aquí hablábamos de todas las partes por donde ha circulado la organización y qué difícil sería haberse imaginado que ese iba a ser tu carrera, ¿no? Tu camino. Pues porque yo creo que hay un 2% de personas en el mundo que dicen, ah, la escalerita, como me la pintaron en la escuela, así funcionó. Y yo, eso sí está muy estudiado, ¿no? O sea, pregúntale a cualquier CEO cómo llegó a ser CEO y va a decir, no, bueno, mi carrera fue muy extraordinaria. Y resulta que lo extraordinario es lo ordinario porque todos llegan por distintas
lo
formas.
Lo planeé,
¿no?,
desde los 17
lo planeé,
años.
Lo planeé, yo sabía, ¿no? Ya tengo una estadística buenísima, haciendo un poco aquí de chorcha, de los presidentes de Estados Unidos, desde el primer presidente hasta Donald Trump, ¿no? ¿Cuántos presidentes creen de Estados Unidos que han seguido la carrera supuestamente lineal que te lleva a ser presidente de Estados Unidos, que es ser senador local, senador, diputado, lo que tú quieras, ¿no? ¿Cuántos se imaginan?
Ni uno.
Dos.
Dos.
Dos. Todos los demás, pues piensa Donald Trump, Ronald Reagan, los militares, o sea,
claro.
Piensa en Arnold Schwarzenegger, ¿no? De gobernador, o sea, entonces yo creo que está muy bien tener visibilidad del plan de carrera, tratar de hacer un plan, pero tener mucha flexibilidad ante ese plan. Ese es el punto número uno, ¿no? Y entonces la adaptabilidad cobra todo el sentido, lo que decías. Y entonces el plan de desarrollo, lo que sí yo creo que son, ¿qué vas a estar haciendo constantemente? Ese plan tiene que ser cuáles habilidades me hacen más versátil, más vigente, con cuáles me siento un autoanálisis de mis fortalezas, porque si conoces tus fortalezas, tu plan de desarrollo hace mucho sentido. Yo siempre digo, las fortalezas son las principales áreas de oportunidad. ¿Cómo? Sí, o sea, andamos siempre viendo lo que hacemos mal y creemos que esa es la área de oportunidad. No, lo que haces bien es lo que más deberías estar haciendo más y desarrollarlo más y empujar y, hablando de marca personal, que la gente sepa que esas son tus fortalezas. Y entonces el plan de desarrollo se vuelve las habilidades o tu constante drive de obtener habilidades, de cambiar, de adaptarte, de aprender. Y oh, sorpresa, por eso te decía el huevo o la gallina, qué casualidad que la gente que se preocupa por eso le va mejor en su carrera. O sea, cuando estás tan enfocado en la carrera, es como cuando estás tan enfocado en conquistar a una chava o conseguir novia y no se te hace, pues ¿por qué no te has preocupado por ser una persona que atrae a otras, ¿no? Entonces tú cuando te concentras en ser una persona atractiva en el sentido profesional, resulta que las oportunidades empiezan a abrirse, ¿no? Puede ser que no le pase a todo el mundo, pero eso es lo que sí controlas. Tú controlas tu plan de desarrollo, tú constantemente estarte volviendo atractivo, vigente, que la gente te vea que puedes hacer algo y entonces la carrera se va abriendo las mejores oportunidades. Yo ahí veo un poco el quiebre que queremos luego involucrar a los colaboradores cuando decimos, apropiate de tu desarrollo. Es que los queremos invitar a que se vuelvan tan buenos que sea difícil ignorarlos y entonces que las oportunidades de carrera a lo mejor no son las que tú pensaste, pero van a ser las mejores para ti, para tu puesto, para tus fortalezas. Y, oh, sorpresa, te lleva a lugares a ser presidente de Estados Unidos.
Claro.
Oye, y con esto quiero hilar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia qué consideran que es la importancia de la agilidad del aprendizaje para el desarrollo profesional?
Mira, a mí ese tema me apasiona. Digo, la empresa se llama Atrévete a Aprender porque yo me di cuenta yo llevo 15 años en este tema y 8 con la empresa, justamente como con un grito de guerra o un mantra, ¿no? En el buen sentido de, oye, todos tenemos que estar aprendiendo porque incluso con la claridad que puedas llegar a obtener, o sea, ese ejercicio de claridad de hacia dónde quieres ir lo tienes que hacer. Por cierto, desde mi punto de vista, no sé ustedes qué opinen, o sea, es un ejercicio constante, ¿no? Porque vas cambiando tú, va cambiando el mundo, va cambiando tus prioridades, vas teniendo otras responsabilidades, lo que sea. Entonces, no es como que hice mi propósito. Es como cuando repruebas el College Board a los 17, ya estoy bien tonto, ya no puedo. No, pues espérate, pues estudiale y luego lo vuelves a presentar, ¿no? Entonces, igual, o sea, haces tu ejercicio de propósito y lo tienes que refrendar, y el de valores y el de fortalezas, y vas cambiando. Si hay cosas que lo padre es encontrar patrones de lo que permanece, ¿no? Y eso es mucho tu esencia. Pero va a cambiar, o sea, el mundo va a cambiar. Y entonces la agilidad de aprendizaje se vuelve la habilidad, la meta habilidad, ¿no? O sea, el non plus ultra, vamos a decirlo así. Decir, oye, bueno, si hoy por hoy yo fui líder, ¿no? O sea, que empecé cuando, no sé, en el 2000 a ser líder, había unas teorías de liderazgo que hoy por hoy pues prácticamente están descartadas, ¿no? Y si tú no estás dispuesto a escuchar las nuevas teorías de liderazgo que requieren vulnerabilidad, psicología, seguridad psicológica, pues vas a seguir siendo un líder, pero que no se adapta a los tiempos, ¿no? Y eso por poner un tema abstracto, ya no se diga temas de tecnología, inteligencia artificial, etcétera. Y ahí es donde para mí la agilidad de aprendizaje tiene dos grandes, digamos, dos grandes dimensiones. Y las dos las tenemos que aprender a masterizar. Uno es la parte mental. O sea, tener agilidad de aprendizaje para mí es como un estilo de vida, una forma de pensar, que es yo soy capaz de aprender. ¿Sí? O sea, porque muchos nos graduamos de la escuela y ya me gradué. ¿Y quién no dijo más de una vez de yo? No, yo ya acabé con la escuela, ¿no? Pues ya acabaste con la escuela, pero no puedes acabar de aprender, ¿no? Entonces, empezar a creer en esto que se le llama el growth mindset, que es, a ver, yo tengo la capacidad de aprender y aunque no sea bueno en esto, no me tengo que volver el campeón olímpico. Pero tengo la capacidad de aprenderlo, ¿sí? Más allá de si es mi fortaleza o no. No se diga si es mi fortaleza, pues claro. Y esa es la parte filosófica, la parte que tú tienes, como le llaman el self-talk. O sea, tu self-talk tiene que ser uno de decir yo puedo aprender. Porque nos lo van matando en la escuela. Tú no eres bueno para las mates, te dijo alguien en cuarto y ya valió queso, güey. Resulta que te la creíste desde cuarto de primaria y hoy por hoy te dicen algo que tiene que ver con estadística y eso no es lo mío. Cambiarnos un poco esa mentalidad está súper comprobado científicamente, neurocientíficamente, que podemos seguir aprendiendo. Y la otra es la parte táctica, ¿no? O sea, la agilidad de aprendizaje son los trucos, los hacks que usas en tu día a día. Y ahorita que hablemos del networking, ese es uno de los grandes trucos, ¿no? Para aprender rápidamente. Porque seguimos, luego creemos que aprender es tener que regresar a una maestría, lo que es, o sea, tener que aprender como cuando aprendimos para pasar el examen, ¿no? O para sacar buenas calificaciones. Y en el mundo de hoy, aprender tiene muchas facetas. Yo tengo una maestría y luego me dice la gente, ah, entonces ya no estudio maestría. Le digo, no, también. O sea, todo suma, ¿no? Pero no es la única forma de aprender. Y sobre todo tener esa, pues volverlo un hábito, volverlo parte de tu metodología diaria, de estar consumiendo buen contenido, saber cómo tener una conversación con un mentor que te dé el insight, saber hacer una lectura y una síntesis rápida de algo para poderlo aplicar. O sea, hay muchas tácticas de aprendizaje que no nos han enseñado o que no las conocemos o no les llamamos aprendizaje. Entonces yo creo que hay mucho todavía que enseñar y que aprender de cómo aprender para el mundo corporativo, cómo ser ágil. Y no me refiero a que ahora todo el mundo aprende por TikTok. Está bien, esa es una manera, ¿no? Está bien un video de un minuto y medio, algo te va a decir, pero no puedes creer que es la sustitución de otras cosas que hay que hacer, ¿no? Entonces yo sí creo que la agilidad de aprendizaje es la metabilidad, porque this is not getting any better. O sea, esto no se va a poner más fácil, no va a ir más despacito. Me gusta mucho esta frase de la velocidad más lenta del cambio que vas a vivir por el resto de tu vida es la de este momento. Porque y la de mañana es más rápida y más, o sea, es solamente exponencial esto. Entonces, cuando te cae el 20 de eso, es híjole, pues más me vale que me haga la idea de que soy un aprendiz, porque si no lo voy a sufrir. O sea, voy a sufrir los cambios. Y aunque no nos gusten los cambios, hay que aprender a vivir con ellos. Y la mejor manera desde mi punto de vista de cómo no podemos predecir el futuro es estar listo para cambiar mañana, aprender, lo que sea de la adaptabilidad.
Y aprender,
¿no?
Y también desaprender y aprender, porque... Y
dejar
lo vimos,
ir de sí, la mochila, sacarte cosas de la mochila que ya no te sirven. Ya eso no cuesta sirve. Muchísimo. Te digo, se vuelve tan parte de tu identidad ser algo que aprendiste bien y entonces ya eres bueno para eso, que cuando yo tenía una maestra en la carrera que decía... que había una doctora en relaciones soviético-americanas. Y se cayó el muro de Berlín y la señora quería seguir dando clases de lo mismo. Pues ya, ¿para qué, güey? O sea, ya, o sea, pero entonces dices, es que yo soy eso. Entonces, cuando te cargas tanto en tu identidad, yo soy ingeniero, yo soy licenciado, yo soy de capacitación. O sea, a mí me pasó cuando la pandemia, es que yo nomás doy cursos presenciales y mis facilitadores, hubo gente que se me cayó durante 8 meses porque cuando regresemos me avisas. Que, güey, pues aprende a darlas en Zoom. No, es que yo lo mío es lo presencial. Pues, ¿qué les pasó? Pues regresaron y regresaron tarde y regresaron a los trabajos mejor pagados. O sea, pero dicen que the learning curve is the new earning curve, ¿no? Vamos a trabajar más años, va a cambiar más veces tu posición y tu rol. Y si no estás dispuesto a pagar con esfuerzo y disciplina el precio, pues te va a costar. O sea, va a tener downsides eso, ¿no? Entonces, yo creo que es filosofía o mentalidad y táctica.
Y lo que yo también identifico bien importante, y por eso les hablaba de las 5 competencias cardinales, ¿no? Porque la agilidad de aprendizaje no va sola. O sea, tiene que venir complementada con adaptabilidad. De acuerdo. Sí. Y estamos en la era de la información, estamos saturados de información. Si tú no tienes la habilidad de poder elegir y seleccionar y curar un nivel de contenido que te vaya enriqueciendo, te vaya brindando una visión y una comprensión de lo que te rodea, del entorno, de cómo se está cambiando. Y luego, con todo ese entendimiento, para mí creo que la base es la capacidad que tengas de conectar los puntos, ¿sí? Porque de poco sirve tener un montón de conocimiento si ese conocimiento no lo haces práctico, porque dicen que el conocimiento, cuando lo llevas a la práctica, se convierte en sabiduría. Y de eso se trata. ¿Cómo voy desarrollando mi sabiduría?
De acuerdo.
¿No? Entonces, creo que ahí, hoy por hoy, en donde estamos expuestos a una cantidad, digo, inimaginable, ilimitada de información, pues tenemos que desarrollar esta habilidad, ¿no? Para poder, como dices, hackear, tener esos hacks que me permitan ir absorbiendo e integrando todo ese conocimiento de la mejor forma con un propósito. Porque también yo les digo, esa es la base en todo lo que hagamos. Si tú haces algo y eso que estás haciendo no tienes previamente una reflexión de para qué lo estoy haciendo, ya tienes un problema. Entonces, el propósito tiene que ser capaz de conectar los puntos. Como tengo esta visión general, ¿no?, de las cosas, y ese conocimiento me permite saber cómo una cosa está relacionada con la otra, y al unirlas, ¡pum!, explota la magia, se generan modelos de negocio, se generan soluciones, se generan productos, se genera cualquier tipo de servicio o apoyo o valor que le quieras aportar a cualquier persona con la que te toque interactuar, ¿no?
Oye, súper padre. Yo creo que se van atando los cabos, ¿no? Partiendo ahorita hablamos del propósito, ahorita estamos hablando de la agilidad de aprendizaje. Tú comentabas de que pues hay que escuchar lo que está sucediendo a nuestro alrededor para poder tomar decisiones, ¿no? Si de repente tú tienes bien claro tu propósito y tienes bien claro un camino, pero ese camino ya no va a ser, pues tienes que ser ágil.
Así
tienes
es.
Que ser ágil y moverte y decidir. Tú decías ahorita, Alex,
¿no?
Sí, el propósito, la adaptabilidad, la agilidad de aprendizaje, creo que son temas súper claves. Y bueno, hay que escuchar las voces del tiempo, las voces del ser, lo que uno siente, las voces del alma, para luego entonces, tú lo dijiste, tomar acción. Si tienes bien claro un propósito, pero si no haces nada, se queda en un sueño, ¿no? Se queda en un sueño, es creer en algo y es una fe muerta. No, hay que hacerlo práctico, hay que tener bien claro hacia dónde voy y justamente ser muy ágil, aprender lo necesario para poder llegar lo antes posible a ese propósito y ser pleno, ser feliz.
Y probar, o sea, hablando de agilidad.
Iteraciones, pues, claro.
Aprendes algo, pruebas, ves si es por ahí o no. O sea, creo que eso también nos falta luego cuando hablamos de agilidad. Queremos ya, como decía un director de IBM, que la ironía de bring me a proven innovation. ¿Cómo que a proven innovation? No, pues, es un oxímoron.
Exacto.
Pero queremos ya tener todos los puntos conectados antes de empezar a actuar. Y creo que sí es al mismo tiempo. O sea, vas conectando unos, vas probando. Y eso te da información para seguir mejora continua o lo que sea,
¿no? Pues, fail fast, ¿no?
Sí, fail fast, learn faster.
Learn
porque
faster.
Luego también eso nos ha venido a curtir este mundo de los startups de fail fast. Ya hay gente que se precia mucho de sus fails. Sí, güey, pero otra vez, cinco veces fail. Oye,
pues ya
wey,
no estás aprendiendo.
Nada, o sea, tienes de fail fast y learn faster. Porque sí, y ahí el learning viene de del análisis, de la reflexión, de la introspección, del rebotar con colegas qué hubieras hecho tú, etcétera. Que luego el ego nos deja sin esas habilidades.
Y bueno, justamente siento que todo eso que hablábamos de habilidades, la gente lo percibe, ¿no? Los que están a nuestro alrededor, nuestros líderes, nuestros compañeros, nuestros colegas lo van percibiendo y es donde vamos creando una marca personal, que me lleva a la siguiente pregunta de qué es una marca personal y por otro lado, cuál es la importancia. Y ahorita lo decías, Diego, del networking, porque te estás rodeando de gente que va en tu misma sintonía, ¿no?
Mire, yo creo en lo personal, me parece que, ya lo decíamos, o sea, si quieres llegar lejos, pues lo mejor es ir acompañado, ¿no? Y para mí el networking es una asset esencial, es de los principales activos. Porque como también una frase que me gusta mucho, no se trata de saber. Es más importante saber quién sabe, ¿sí? Porque es difícil que uno sea especialista y todólogo. No va a pasar, ¿no? Entonces, pero si yo conozco a muchos especialistas y me rodeo de mucho talento y de mucha gente que conoce de varias cosas, pues eso me lo va a transmitir y aunque no lo tenga yo que resolver, si sé quién sabe resolverlo y lo atraigo, y ahí es donde ejerzo mi liderazgo, pues entonces el resultado se va a dar, Entonces me parece, por eso es fundamental primordialmente, y lo vuelvo a ligar con estas cinco competencias cardinales, colaborar y hacer trabajo en equipo, saber hacer equipo. Entonces el networking es eso, cómo extiendo mi base, cómo me multiplico, cómo genero sinergias a través de otros, en donde yo sé interactuar de manera efectiva con otras personas para, justo logrando esas sinergias, multiplicar el resultado, ¿no? O sea, si yo me quedo trabajando de manera individual, claro.
Claro, sin duda.
Porque es una red de fortalezas, es una red de talento, es una red de conocimiento y de sapiencia y de sabiduría que al final, pues, van a trabajar de manera más efectiva, otra vez, para ese propósito que te estés planteando. ¿Para qué queremos juntarnos? Porque también no es nada más, oye, pues, sea amiguero o llévate con todos, nada más porque sí, ¿no? No, digo, es padre, claro, está muy chido tener muchos amigos, pero creo que cuando le vas encontrando un sentido a todos esos recursos, cómo los puedo acomodar, pues ahí es donde el networking se vuelve poderosísimo, ¿no? Poderosísimo.
Fíjate, yo ahí quisiera, construyendo eso, lo que sea, Alex, hay una frase muy buena, que tu network es tu net worth, ¿no? O sea, es justamente... En esta época hiperconectada, vale mucho más a veces a quién conoces que lo que sabes, ¿no? Y no a quién le conoces en el sentido de nepotismo ni nada, sino de quién sabe lo que tú necesitas. Yo lo he vivido y creo que todos hemos vivido. Una llamada con una persona que sabe algo te puede ahorrar meses de chamba, ¿no? Meses de errores. Es como o leer un libro de alguien que ya pasó 20 años escribiendo. Por eso la lectura es tan importante. Yo siempre digo es... El costo de un libro es lo más barato versus lo que te puede dar, ¿no? O sea, $500 que te ahorren $500,000, pues genial, ¿no? Entonces, y afortunadamente estamos tan hiperconectados que ahora las posibilidades de conocer cómo piensan otros, tener mentores sin que te conozcan, es buenísimo. Eso es como una networking 2.0, ¿no? Para mí, o sea, tú con los podcasts, con todo lo que hay hoy, podrías conocer perfectamente cómo, o casi perfectamente cómo actuaría alguien en una situación que tú quieres saber cómo actuar a través de lo que ha escrito, ha dicho, las entrevistas, etcétera. Pero yo creo que, y retomo el tema del liderazgo, como líderes podemos hacer mucho por elevar el net worth de nuestros colaboradores, incluido el nuestro. Una cosa súper importante desde mi punto de vista de la conexión entre marca personal y networking. Es verdad que tú puedes ir a buscar a la gente, pero una manera muy efectiva de hacer networking es que tu marca personal esté tan clara que la gente llegue. Yo hoy, de veras,
después... Que ya digan, acércate con Diego porque Diego...
Sí, yo nunca hubiera podido lograr en los últimos 4 años. Es más, los últimos 4 años he exponenciado mi networking, no sé, 200%, lo que fue picar piedra los primeros 3. ¿A qué me refiero? Que la gente sepa que me gusta este tema, que la gente sepa que este tema es en el que me pueden invitar a hablar, etcétera. Entonces, estás haciendo tu marca y de repente estás sembrando y de repente cosechas sin darte cuenta, porque entonces la gente a la que... alguna vez tú invitaste a tener una conversación de eso, ya saben que tú eres el que anda en eso y entonces te empieza a llegar. O sea, yo hoy recibo contenido, gente, me presentan gente porque saben de qué me gusta hablar, saben en qué soy bueno, saben de qué me gusta aprender. Entonces te empieza a llegar. Claro, la marca personal yo creo que empieza sembrando, ¿no? A mí eso fue algo que me pasó muy cañón en Cemex, puedo ponerlo como ejemplo. Yo empecé Dare to Learn, que empezó como un blog y luego el podcast cuando yo estaba en Cemex, ¿no? Y en mis tiempos libres y, o sea... Buenísimo, porque me acuerdo que, o sea, los fines de semana era emocionante ir a ver qué iba a escribir, etcétera. O sea, empecé escribiendo en inglés, publicaba mis artículos de cosas que nos había pasado en Cemex University, etcétera. Entonces la gente los empezaba a ver y te empezaban a buscar para esos temas, ¿no? O sea, a mí estaba empezando lo de design thinking y estaba del tema de Cemex Go, etcétera. Entonces yo empecé, yo tenía mi certificación en design thinking, empecé a escribir de ese tema y entonces resulta que el network empieza a caer. Eres un centro de atracción porque... Sí, es bien importante. Yo creo que la mejor validación de en qué eres bueno es tu trabajo. Estoy de acuerdo. Pero lo segundo es que la gente sepa qué haces, que sepa de tu trabajo, ¿no? Yo empecé a publicar en LinkedIn igual en 2016, 2017, cuando empezó el muro de LinkedIn en ese año. No había muro, era nomás search. A lo mejor no se acuerda la gente de eso, pero se empezó a publicar ahí y, oh, sorpresa, la gente quiere conectar porque pues, vas a encontrar tu nicho de gente que le gusta tu tema. ¿Qué tienes que hacer? Agregar valor. Y voy hacia allá, voy con el tema de los mentores y doy dos recomendaciones, de los mentores y una más. No le digas mentores. No, o sea, güey, neta, los programas de mentoría en las empresas forzados está comprobado que casi no funcionan. O sea, tú un mentor es alguien a quien tú le agregas valor sin decirle, ¿quieres ser mi mentor? Porque esa me ha tocado, no sabes cuántas veces, de que, oye, quiero que seas mi mentor. Ok, ¿de qué? Igual, ¿de qué quieres que seas tu? Pues no, tú dime. Ay, ¿cómo? O sea, porque queremos todo fácil, ¿no? O le dices, ok, a ver, te encargo que me digas, respóndeme estas tres cosas para ver si te puedo ayudar. Y ghosting, ¿no? O sea, la gente lo quiere fácil. Entonces, tú lo que tienes que hacer es agregarle valor a gente fregona y esa gente, oh sorpresa, va a sentir una reciprocidad natural que tenemos los seres humanos de ayudar de regreso. Entonces, en el tema de mentoring, de conseguir gente que te ayude, gente que quiera tener esa reciprocidad contigo, que te agarre el teléfono, como muchas cosas en la vida, empieza tú el ciclo virtuoso. Y la segunda recomendación de networking que les tengo, ¿no? Y si quieres, ahorita andamos más en el tema marca personal, lo que a mí me ha funcionado, pero de networking es aguas con que tu networking sea exactamente el mismo que el networking de todos. Porque luego dices, sí, estoy haciendo networking. Sí, nomás en Cemex. O sea, está muy bien. Cemex tiene gente súper, súper brillante y eso, por eso son los líderes que son, ¿no? Y yo conocí gente espectacular. Pero si vas a los mismos eventos que van todos los de la industria, si lees los mismos artículos que leen todos de la industria, si nomás lees el periódico El Norte, como pues tienes, hablando de conectar los puntos, pues vas a conectar los mismos puntos que todos.
Es el echo in the room, como dicen.
Exacto. ¿No? O sea, estás en una cámara de eco. Oye, literal, algo de las cosas más espectaculares que me ha funcionado a mí es ve a eventos donde no tendrías que estar haciendo nada ahí, güey. ¿Sí? O sea, yo siempre que pregunto, oigan, ¿supieron que vino el evento más grande de blockchain en toda América Latina? Vino el año pasado a Monterrey. Les pregunto cuando estoy dando conferencias en las empresas. Un despistado me levanta la mano. Le digo, oye, ¿y por qué no fuimos? Ah, es que blockchain, yo no estoy en blockchain. Nadie está en blockchain, güey. O sea, hay que ir a ver quién está ahí. Y una buena prueba de ácido es si a la mitad de la presentación no le entendiste, güey, estás en el lugar correcto. Porque si le entiendes a todo, si todos estamos ahí los mismos, pues estás conectando los mismos puntos, güey. Entonces, si quieres ser innovador, mejora continua, nuevos modelos de negocio, tu network tiene que ser amplio, tiene que ser de distintas industrias, de distintas maneras de ver la vida, de ver el mundo. Entonces, tenemos que crashear eventos. Yo le digo así como los wedding crashers, ve un evento donde nadie te invitó. O sea, yo he ido a eventos de doctores, de contadores, y dices, bueno, ahí he conocido a la gente más espectacular que luego me ha ayudado en cosas que, pues mi mismo círculo tiene las mismas preguntas que yo, güey.
Se crean nuevas oportunidades. Entonces, buscando un bien común.
Mis dos cents en ese sentido y ahorita si quieres traigo cosas que decir de marca personal, pero me espero.
Fíjate que ahí también, perdón, o sea, porque me resonó el valor que tiene la diversidad y la inclusión.
Totalmente.
Sí, con esta parte de networking. Y por eso creo que es muy relevante mencionarlo, ¿no? Creo que ahí es donde cada vez más nos está cayendo el 20 de por qué es tan importante este embrace, ¿no? La diversidad y la inclusión, porque es la forma realmente en la que te vas a ir complementando y enriqueciendo con distintos puntos de vista. ¿Para qué quieres estar rodeado de gente que piense exactamente igual que tú? Vas a llegar a las mismas respuestas. Y entonces eso no suma, no abona. Si te rodeas de gente que piensa totalmente distinto a ti, vas a llegar a descubrir cosas que a lo mejor hoy no estabas ni siquiera viendo.
No hay awareness,
ni siquiera entendiendo,
claro.
¿Sí? Entonces, creo que además me encanta que en Cemex ya lo tenemos como uno de nuestros valores, ¿no?
La diversidad e inclusión
es parte, ya la integramos como parte de nuestros valores y yo creo que aquí es donde conecta perfecto el por qué es un valor, ¿sí? Porque aporta precisamente la oportunidad de poderte, de manera consciente, rodearte porque le vas a dar la utilidad a estar rodeado de gente que piensa totalmente distinto a ti y eso va a enriquecer tu comprensión, tu entendimiento y además las contribuciones que se puedan sumar a estos, pues este trabajo conjunto, ¿no? Esta colaboración para llegar a mejores resultados.
Yo creo que es justamente así como se puede llegar a lograr una sinergia, ¿no? Ahorita hablábamos de marca personal y networking, ¿no? Que creo que, volviendo al origen, son dos pilares que parten del fundamento, yo decía hace rato, del orden del ser determina el orden de actuar, porque necesitamos saber quiénes somos para definir qué queremos hacer, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué y para qué? Entonces, la marca personal es justamente tu propósito, ¿no? O sea, este cuate, tú lo decías ahorita, Diego, oye, a mí me gusta todo este tema de la gente, todo el tema. Bueno, pues ya conocemos que ese es tu propósito de vida, tu ideal personal, ¿verdad? Luego entonces, Vivimos en una comunidad, no estamos solos, no somos ermitaños. Luego entonces tenemos que hacer networking, tenemos que vincularnos. Y recuerdo de un estudio que ha realizado Harvard, probablemente lo conozcan, que lleva más de 80 años
de la felicidad,
Buenísimo. Que lo han hecho a más de 800 personas, donde concluyen que la variable de mayor peso para ser felices y plenos en esta vida son justamente las vinculaciones, el networking.
Las relaciones profundas.
Luego entonces digo, oye, pues si tienes un propósito claro, pero te quedas solo, pues como que no compartirlo no se vale, ¿no? Pero si tienes un propósito claro y conoces a gente que tiene también un propósito claro y empiezas a trabajar junto con ellos, donde yo me preocupo por tu propósito, tú te preocupas por el mío, nosotros por el de los aquellos y aquellos por los nuestros, pues vamos a lograr una sinergia tremenda y vamos a lograr sobre todo algo que es para mí súper importante, que es un bien común. No es un bien personal, sino es un bien que le conviene a todos los que formamos parte de un sistema.
Y es, ¿no?, hacer comunidad, ¿no? Me encanta.
Es hacer comunidad.
Mike, y mira, hablando yo un poco de la marca personal antes, porque yo sé que aquí el mega experto va a cerrar con broche de oro ese tema. Yo diría, todos somos vendedores, ¿no? Me parece que esa es una de las premisas. No es porque yo esté en comercial y quiera aquí dorar la píldora
todos
o vender el Kool-Aid.
Tendríamos que ser vendedores.
Pero todos tendríamos que ser sin vendedores. Duda. Y todos estamos vendiendo siempre algo. Yo me vendo una idea, vendo un proyecto, vendo un producto, vendo un servicio, pero también me vendo a mí. Y los marqueteros, ¿qué te dicen? Pues ese es el poder de las marcas, ¿no? Porque generan una asociación, una identidad. Entonces, ¿por qué habría de ser diferente con mi persona? Yo creo que ahí es donde entra el valor de crear una marca personal. Es como desarrollo una identidad propia en donde para las personas que me rodean es mucho más sencillo identificar quién soy yo, ¿no? Y entonces cuando eso sucede es cuando se compra, ¿no? Y entonces ahí ya me vendo. Yo creo que para ahí es donde le encuentro mucho sentido a el concepto de marca personal, porque si funciona para un producto, un servicio, pues también va a funcionar para ti, ¿no? Entonces, creo que, digo, para mí es fundamental para construir la marca, pues entonces tú tienes que desarrollar cuáles son mis atributos, qué es lo que yo aporto, mis diferenciadores, qué es eso que me hace único e indivisible, ¿sí? Porque todos lo somos, todos tenemos una contribución individual muy especial, muy específica, irrepetible. Entonces, la clave es adentrarme, introspectar, reflexionar y decir, ¿qué es eso que soy? Por eso está ligado con lo que decías. Primero tienes que saber quién eres para luego entonces hacer. Porque nadie hace lo que no sabe de entrada. O sea, es imposible que yo quiera armar una mesa si nunca he estudiado carpintería o ingeniería o sé usar herramientas. Primero tengo que saber eso y luego voy a poder hacer la mesa. Y así con todo en la vida, ¿no? Entonces, la moraleja para mí es marca personal. Identifica tus atributos, tus diferenciadores. ¿Cuál es tu esencia, tu identidad? ¿Qué te hace único e indivisible? ¿Sí? Y entonces ahí construyendo eso, armas tu narrativa y posicionas tu marca en el mercado, ¿no? Básicamente.
No, pues digo, la verdad es que están diciendo cosas bien, bien padres, bien bonitas. Yo estoy también muy claro con el tema de la trascendencia, del propósito, y me encanta como el giro que le están dando al tema de la marca personal. Yo acabaría con una anotación parecida a lo que ya comentaba y que ustedes también lo conecto con el tema de dar, ¿no? O sea, hablando de los atributos de una marca, ¿no? Y yo creo que esto tiene mucho que ver con marketing, que es también un tema que me apasiona. O sea, de hacia dónde va el marketing, como hoy lo conocemos, está evolucionando mucho, ¿no? Y ya tienen años evolucionando. Es decir, yo te doy tanto valor que la compra se vuelve obvia. Porque hay una diferencia entre branding y esto que estamos hablando, ¿no? Branding es, aquí están mis atributos y poderlo enlistar, pues un currículum, ¿no? O sea, aquí está mi marca. Sí, pero lo que podemos hacer los individuos desde mi punto de vista, o al menos mi historia y lo que yo he estudiado y como trato de seguirlo haciendo en los últimos años, es yo te agrego tanto valor a través de lo que te doy. O sea, yo te doy, que cuando llegue el momento, esto tiene un nombre en marketing, ¿no? Se llama jab, hook. Te doy, que hay un momento donde recojo. Y a veces se recojo y tú llegas solito, o sea, tú, ya recógeme, ¿no? Ya soy tuyo, ¿no? Vamos a decirlo así. Y hay un tema, lean un artículo que se llama 1000 True Fans, que dice, tú tendrías con 1000 fans, super fans, tú podrías ser millonario, con 1000 personas que paguen $100 al año, imagínate. O sea, y no es de la marca global ni nada, es decir, oye, yo agrego valor, por eso les decía que para mí fue muy poderoso cómo el networking vino muy padre detrás, estar agregando valor, porque la gente, cuando le agregas valor, hay una reciprocidad natural que tenemos los seres humanos de: me estás dando, yo también te quiero dar. ¿Qué te puedo dar? Pues te puedo pasar un contacto, te puedo invitar a un evento, te puedo dar de mi tiempo, te puedo invitar a un proyecto. Si estás en la empresa, empiezan a pasar esas cosas. Pero la marca personal, yo, o sea, no se trata de no necesitas un logo. O sea, tu marca personal no es un logo y influencer ni nada. Es agregar valor, por supuesto, en lo que sabes. Pero fíjate, me regreso al huevo y la gallina. Cuando te decides hablar de un tema, yo era a lo mejor 10%, no me choca la palabra experto, sabía 10% de lo que sé hoy cuando decidí empezar a hablar de eso. ¿Qué fue lo que provocó que empezara a hablar de eso? Pues que me levantó la vara, porque luego me empezaban a preguntar cosas que no sabía. O empezaba a conocer gente que decía: wow, yo pensé que yo sabía. Este güey está a 10 años, yo quiero ser como él, o quiero saber lo que él sabe. Entonces también resulta que te embarca en un viaje de aprendizaje. Si lo quieres conectar con aprendizaje, el tema de la marca personal te obliga. Porque, o sea, eres, digamos que saliste a la luz a decir: oye, a mí me gusta este tema y sé cosas de este tema. Si quiero seguir aportando valor, tengo que saber más. Y de hecho, aquel cuate sabe más que yo, y a ver, cuéntame tú. Para mí se volvió una bola de nieve donde hoy, 7 años después, aunque ya llevaba 8 años en ese tema, cuando decidí ponerlo al servicio de los demás, salir a la luz, ¡pum! O sea, 200%. Fue un círculo virtuoso. Entonces yo creo que eso se conecta mucho. No es una marca personal para vender un producto. Es para que tú creas, te crees, tu mejor desarrollo, tu mejor viaje de aprendizaje va a ser cuando decidas poner al servicio de otros. Como dicen, lo que no se sabe, lo que se hace y no se comunica, no se sabe, ¿no? Entonces también hay que comunicarlo. Y la mejor manera de comunicar, en LinkedIn hacen mucha crítica. Yo soy LinkedIn creator y la gente de LinkedIn todo el tiempo está invitándonos a: no, nomás pongan el evento, y fuimos a tal evento y logramos tal. Pon un insight detrás. Porque el insight es el que realmente la gente
gancha
y dice: ya aprendí, ¿no? Ya aprendí de eso. Sube un super evento con no sé qué speaker. Wey, ponme una cosa que hayas aprendido. Y entonces ahí ya dices: ah, ya aprendí. Yo tuve, al momento de tener que compartirlo, tuve que sacar la síntesis y ya me lo aprendí y además te lo regalé. Entonces eso yo creo que agrega muchísimo valor. Y les dejo un último dato de LinkedIn, pero puede ser en cualquier red social. Uno entra a LinkedIn y dice: no, pues es que estos cuates ya están años luz y todo. Es el 2% de las personas que están en LinkedIn las que publican contenido.
Wow.
El nicho está ahí para que lo explotes, y si aparte contenido de valor, te vas a posicionar. Y si lo quieres hacer a través de Spark, atrévete a dar una plática a tu equipo. O sea, ponte al servicio de los demás y acércate al agua para que te salpique,
¿no? Sin duda. Yo creo que lo que dices, el dar a los demás hace que tú seas la mejor versión de ti mismo.
¿Sabes? Resulta que te vuelves de mucho valor para la gente. Te vuelves un connector, te vuelves una persona.
Y te hace mejor persona.
Te vuelve mejor a ti porque tienes que aprender más. Quieres darle más valor a la gente. Se siente bien padre cuando alguien te agradece algo que te aprendió por ti. Es dopamina de la buena, ¿no? No de la de TikTok. Entonces creo que eso es muy valioso. Perdón.
Sí, contribuye. No, y es que me vino a la mente una paradoja que me encanta, que dices: oye, ¿tú quieres aprender algo? Enséñalo.
Totalmente.
¿Sabes? O sea, ¿a poco totalmente? No es increíble. O sea, si tú te pones a ser el maestro de esa materia que a lo mejor ni dominas.
Lo de la mesa. Pues te pones a aprenderlo.
Te pones a aprenderlo. O sea, es padrísimo. Entonces, ¿quieres aprender algo? Enséñaselo a alguien más. Entonces, qué bonito, porque se hace este círculo virtuoso, ¿no? De servicio, en donde estás realmente enriqueciéndote, no solo tú, sino también a los demás.
Me resuena una frase que un amigo mío usa mucho, que dice: te conviertes en fuego que enciende otros fuegos.
Buenísimo, ¿no? Buenísimo.
Entonces,
padrísimo. Yo creo que ese decidir voy a hacer marca, es el cerillo que empieza, ¿no? Es ese fuego para, órale, el Ignite. Ustedes que les gusta ese logo, ese programa, muy bien.
Y pues bueno, y eso es justamente lo que estamos haciendo el día de hoy. Me quedo con esas reflexiones. Y pues bueno, muchas gracias por haber escuchado la 15ª edición de Construyendo Diálogo. Si te gustó este episodio, compártelo y nos estaremos escuchando el próximo mes con más temas de relevancia para Cemex México y su gente Cemex.